Sea la esperanza de ustedes esta noche. Aleluya.
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 We are not alone.
No estamos solos.
Amen.
Amén.
Lord, he's my comfort.
Él es mi consuelo.
He's my all in all.
Él es mi todo en todo.
He's my comfort.
Él es mi consuelo.
Always. Aleluya.
Glory. Siempre me tiene cerca.
Praise the
Lord. Alabado sea el Señor.
Amen.
Amén.
He is so beautiful.
Él es tan bello.
He's so awesome.
Él es tan maravilloso o asombroso.
That's why we love him.
Por eso lo amamos.
He cares for us.
Él,
he helped us.
A él le importamos. Él nos ayuda. Él nos protege.
He provides for us.
Él provee para nosotros.
He loves, care, and mercies.
Su amoroso cuidado y misericordia perduran para siempre. Cada mañana que me levanto, ¿cómo no puedo amar un Dios así? Amén. Todo lo que yo merecí era la muerte. Gracias, músicos. Gracias por regresar. Y su frente también tiene que regresar, su espalda y su frente. Él es tan asombroso. Apreciamos su presencia, amén.
So tonight,
así que esta noche
we are going to continue,
vamos a continuar
a subject,
nuestro tema, todavía es el rapto, y lo llamaremos la traslación. Seremos trasladados de un reino al reino de lugares celestiales, amén. Y eso es lo que estamos anticipando, esperando. Así que esta noche voy a tratar de ilustrar eso. Usando un retrato, un dibujo con todos los elementos del rapto. Un cuadro vale mil palabras, así que podemos ver el cuadro y irnos a casa. No se van a salir con la suya tan fácil. Aleluya. Así que oremos porque tengo que leer bastante escrituras aquí y luego los dejaré que se sienten y podemos leer las escrituras. Oremos, Padre, estamos tan agradecidos, Padre, por tu amor y tu amabilidad y tu bondad. Padre, te agradecemos porque eres nuestra fuerza, eres nuestra ayuda, eres nuestra energía, nuestra salud, eres el que nos refresca, así como la lluvia, Padre, cada mañana. Tus misericordias son frescas. Te agradecemos. Y, Padre, quisiéramos simplemente esta noche, vino y nos reunimos para poder abrir nuestros brazos, alzar nuestros brazos a ti, abrir nuestra boca y decirte cuánto te amamos, te agradecemos y te apreciamos, te alabamos porque eres digno. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Nunca fallas, Padre, aun cuando nosotros cometemos errores y siempre estás ahí para recogernos, y Padre, y limpiarnos, vendarnos y recogernos y ponernos de nuevo en el camino. Padre, te pedimos que simplemente estés con el resto del servicio del púlpito a la puerta de atrás y habla nuestros corazones esta noche, porque eso queremos, Padre, y queremos oír tu voz. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Te pedimos todas estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento. Así que, déjenme leer primero Efesios capítulo 1. Voy a leer todo el capítulo, así que comencemos con el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Todo es por la voluntad de Dios. No es porque lo queríamos. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias y paz. Gracias por su fidelidad en Cristo Jesús. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual, con todo. No hay nada dejado allá afuera. Todo lo que necesitan está en Él esta noche. Todo. Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él Él nos ha escogido. Estamos tan privilegiados de ser elegidos o escogidos. En Él, antes de la fundación del mundo, hablamos sobre eso esta mañana, para que fuésemos santos. Ese es su resultado de esta predestinación, que Él es un santo Dios. Así que tenemos que ser santos, porque Él es santo. Y vamos a ver que hay mucho que ser hecho. Amén. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha antes de Él. Y sin mancha delante de Él. Y Él va a hacer eso. Nos predestinó. Él va a hacer eso. Nos rendimos a Él. Y Él va a tener una novia virtuosa, sin arrugas ni defecto, ninguna mancha santa. Pero Él va a hacer eso. Y Él es el, estoy contento que Él es el que lo está haciendo, porque no hay otro que pueda hacerlo. En amor, habiéndonos predestinado, el predestinado, Él ha establecido el destino de ustedes para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su placer. Y el hermano Doug ha hablado sobre esto no hace mucho tiempo. Yo quiero decir, yo no sé qué le da placer verme a mí, pero yo estoy contento de que Él tiene placer en mí. Él puede estar viendo algo que yo no estoy viendo, pero estoy contento de que Él conoce nuestros corazones. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí es donde somos aceptos, en Cristo Jesús. Para alabanza de su gloria, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de lo cual hablamos esta mañana, el misterio de su voluntad, de tener una novia, y va a tener una novia, y ustedes son la novia, son una porción de la novia. Yo estaba en la parte de atrás de su mente antes de la fundación del mundo, ¿ven? Así que Él ha estado trabajando en el misterio hasta ahora, hasta ahorita al final conocemos este misterio, pero no era conocido, estaba escondido en su mente todos estos años, amén. Dice el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se propuso tener una familia, se propuso tener una novia en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí estamos. Esta es la última dispensación de reunir. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Está buscando al último. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos una herencia. Amén. Y realmente no merecemos nada. Yo no quiero nada, solo quiero salir de aquí y estar con mi Señor para siempre. Pero tenemos una herencia. Vamos a ver esto más tarde. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Ven, una vez que creemos, Él lo va a llenar. Él aceptó esa fe, y esa era su fe de todas maneras, pero nosotros creímos y somos sellados con el Espíritu de promesa, que es las arras, es el pago inicial. Tenemos un pago inicial de nuestra herencia. Ven, yo poseo algo y tengo una pago inicial y yo tengo un título de propiedad y tengo Dice que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y eso es lo que necesitamos más. Como dice nuestro hermano, lo que necesitamos más es revelación, porque entre más entendemos, entre más sepamos, más podemos llegar a ser. No podemos llegar a ser algo que no sabemos. Tenemos que tener más revelación en el conocimiento de Él. Entre más lo conocemos, más van a conocerse usted mismo. Cuando se detiene eso, cuando salgamos de aquí, cuando estemos completamente a su imagen. Aquel que nos vio antes de la fundación del mundo, santos y aceptos en Él. Y ese era su propósito, tío. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloriosa. Ese es el poder que está, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder, ese poder vivificador que levantó a Jesús de los muertos, eso está en nosotros para resucitarnos en ese día, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder estaba en Él, y ese poder está en ustedes esta noche, para levantarlos de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y luego seremos levantados con el mismo poder para sentarnos en su trono con Él. ¿No es eso algo? Él fue a asegurar nuestro lugar y nuestros lugares junto a Él, junto al novio. ¿No están contentos? Quiero decir, qué bella historia. No es una historia, es la historia de Él. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén, que ha de venir. Amén. Así que déjenme ver si podemos meter esto en la pantalla, en mi imagen. Amén. Antes de leerlo todo, yo no sé si pueden ver eso tan lejos. Es una pirámide. Sí, lo tienen correcto. Así que pueden ver. Creo que están tratando de hacerla más grande. Yo nunca pensé que iba a venir compartiendo una página. Creí que iba a venir en una página, pero está bien. Pero déjenme decirles de esta pirámide. Esta es la manera en que quiero ilustrar los elementos del rapto. Ahora, me gusta eso porque los elementos del rapto son 7. Hasta la piedra de corona, perfectamente, me gusta. Y si pueden verlo, yo no sé si pueden ver que estamos aquí. Toda palabra que ven escrita, recibida es la primera, aceptado, predestinado, testificar. La otra es, esto se está moviendo, no te me vayas ahora. Muy bien. Por eso tenía que traer papel, porque uno no sabe lo que va a suceder. Vamos, aquí está, testificar, unidad, resurrección, elevar y la piedra de corona. Ahora, las 7 palabras que ven ahí, ustedes toman la primera letra y la siguen hasta arriba. Dice rapto. Muy bien. Yo no sé si pueden ver tan lejos. Dice RAPTURE. Así que vamos a usar la palabra rapto para explicar el rapto. 7 palabras. Hermano Elías. Hermano Eli, ¿cómo resultaste con esto? Yo no sé. Uno trata de pensar estas cosas. Yo no sé. Solo las cosas vienen a mi mente y yo no sé por qué. Así que obtuve estas cosas con palabras. Y yo se me vienen estas cosas y no sé por qué. Pero esta enseñanza va a cubrir todo lo que ustedes han oído del hermano Doug en los últimos 6 meses. Van a oír las mismas cosas que él predicó. Yo simplemente les voy a dar una un resumen de todo lo que han oído. ¿Por qué? Porque no puedes traer algo nuevo. Porque yo no tengo nada que nuevo que traer. Yo solo puedo traer de memoria lo que el hermano Andy y el hermano Doug han predicado. Ahora el hermano Brannan dijo, no pueden vivir más alto de lo que están siendo enseñados. Yo no puedo traer nada nuevo por encima. Podría, pero no lo haría. Si yo pudiera, no lo haría, porque estoy aquí para apoyar a mi pastor. Yo no estoy aquí para estar encima, por encima de mi pastor o tratar de ser mejor que él. O él puede traer algo nuevo. Si yo tuviera algo nuevo en mi corazón, no lo traería hasta que él lo trae. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí para ser el pastor. Yo no soy el pastor, él es el pastor. Y yo estoy aquí para apoyarlo y ayudarlo. Así que yo no estoy buscando ser el pastor. Así que nunca me verán traer algo que... Y ustedes saben, yo soy una parte de esta congregación. Así que yo soy un producto de este ministerio. Así que, ¿qué más quieren que les traiga? Porque todo lo que he oído y he aprendido, lo he oído de este ministerio. Y yo no puedo venir por encima del ministerio que Dios ha puesto en esta iglesia. Y alguna gente se ha metido en problemas... no están aquí porque creen que conocen más que el pastor, y el hermano Branham dijo de que no pueden vivir más arriba del pastor, y ese es su pastor. Esa es la posición más alta que Dios ha puesto en la iglesia, y ustedes piensan que conocen más que él, entonces comience su propia iglesia. Lo siento, yo no quería hacer eso, pero fuimos ahí. Ahora aquí estamos. Así que de nuevo, con esta pirámide les voy a mostrar los elementos de la resurrección. ¿Saben? Tal vez puedan ver claramente, y si alguien les pregunta, pueden usar esto para testificar. Porque es muy bien organizado en una manera que aún un niño puede verlo. Así que sin más, comencemos. Leímos Efesios 1 y 1 Corintios 15. Está al fondo, pero los dejaré hacer eso. Lean 1 Corintios 15, esa es su tarea. Hermano Branham, en el 63, 11, 13, me gusta el título. No este tiempo, este tiempo. Ahora hemos dejado la edad pentecostal. Hemos terminado. Esa es la que estaba antes. Ahora estamos llegando como en la pirámide. ¿Ven? No una doctrina de pirámide. No lo llamo piramidología. No es una doctrina. Solo estoy tratando de usar una pirámide para ilustrar. Pero quiero decir como, pero me refiero como en la pirámide. La piedra de corona, cuando venga para que encaje, tiene que estar pulida. La piedra de corona tiene que ser pulida. La pirámide tiene que ser pulida. Somos piedras vivas y Dios está edificándose que una iglesia edificándose. Así que tenemos que ser pulidos. ¿Cómo somos pulidos? Dicen. Tiene que haber un ministerio. Así que ahí van esa gente que no quiere ministerio. No estoy apuntando dedos. Le preguntaron al hermano Branham, ¿va a tener la novia un ministerio al final? Sí. Así que más vale que obtengan su ministerio. No tienen que obtener este. Más vale que obtengan un ministerio que lo va a pulir. Porque ese es el diseño de Dios. Y no podemos quedarnos en casa y oramos, pero hagan eso en casa por encuentren un ministerio. Porque ese es el propósito del ministerio. Cortar. Algunas veces no nos gusta ser cortado, no nos gusta ser pulido, pero les va a hacer un bien. La piedra de corona, cuando venga para encajar, tiene que encajar. Tiene que ser pulida. Tiene que haber un ministerio en la iglesia. La verdadera iglesia. No estamos hablando de los pentecostales. Ya nos movimos adelante. Este es el ministerio, dice él. Tiene que estar en la iglesia de Dios viviente. Hasta donde con la cabeza de la piedra de corona viene Cristo, o el misterio de Cristo, el ministerio de Cristo y Cristo que encajen juntamente perfectamente. Así que ven la responsabilidad del ministerio de decir simplemente lo que él dijo y no quitar ni quitar, no añadir ni quitar, porque los estamos puliendo, los estamos preparando para este día. Cuando la piedra de corona venga, tiene que encajar perfectamente. Y antes estaban haciendo la Biblia dice que estaban edificando, no usaban ningún instrumento, ningún martillo, no había ningún ruido. ¿Cómo encajaron todas esas piedras? Ningún humano, ninguna maquinaria humana, ningún láser cortando, nada. Era piedra junto a piedra, puliendo esas piedras para hacerlas encajar. Caber. Y algunas veces uno se acerca mucho al hermano y empieza uno a frotarse. ¿Qué? Apártate de mí, que está malo contigo. Porque Dios nos usará a nosotros, ¿saben? Algunas veces ustedes con su hermano, eso es lo que pueden ver, eso es todo. Hay algunas cosas que Dios tiene que cortar y quitar y pulir. Y algunas veces usa a su hermano o hermana y ustedes se sienten no se sientan ofendidos. Están contentos que están siendo pulidos y la palabra viene y corta y se enojan por el predicador. Por eso no quiero este trabajo. El trabajo del predicador no es fácil porque empieza a cortar y cortar, la gente se enoja. Escuchen, es el ministerio hoy. Y si nos humillamos y nos rendimos y dejamos que esa palabra nos corte, encajaremos en ese día. Tiene que ser el ministerio. Y estoy tan contento que Dios nos puso bajo este ministerio. Yo no sé de todos los demás, pero por eso estoy aquí. Porque es necesitado. Cristo, el ministerio de Cristo, y Cristo encajará perfectamente. No va a haber espacios, nada, ninguna piedra torcida, una que está más levantada que otra. No, encajaremos perfectamente. Amén. Entonces, no antes, entonces, eso trae de regreso a los redimidos para llevar a toda la casa de Dios a la gloria. Ven, una vez que encajamos todos juntos, estamos pulidos, estamos perfectos, madurados, como dijo Pablo, eso es lo que el ministerio hace, los trae a perfeccionar, a perfección, a madurez. Ese es Jesucristo, para que podamos ser pulidos y podamos entonces encajar. O caber. Ahora, no pueden ustedes encajarse solos. Como cuando compran un vestido, quieren cortar pedazos y van a una hermana. ¿Puedes quitarle aquí un poquito? ¿Puedes meterle un poquito allá? No, no tratas de comprar un vestido y cuadrarlo tú. Este vestido no puedes tú alterarlo. Tienes que caber en ese peso. Si no, tienes que encajar. No puedes modificarlo. Nosotros encajamos a la palabra de Dios cada día. No tratamos de hacer excusa para hacer algo más. Este es el único programa que hay. Y debemos caber en esa piedra. Es como un vestido. Y ustedes están siendo afilados o formados. Así que a lo que a Dios no le guste tiene que ser cortado. Pero es para el propio bien de ustedes, para nuestro propio bien, porque tiene que ser una novia perfecta para un esposo perfecto. Ahora el hermano Branham también dijo, en el único lugar provisto para adoración, dijo, y la pirámide siendo esos fundamentos hasta la recámara del rey. Y justo antes de llegar a la séptima pared, hay una pequeña plataforma de introducción a donde sale un mensajero para llevarlo a uno al rey. Y nosotros ya tenemos a nuestro mensajero que nos va a llevar al rey, a la piedra de corona. Así que es lo que este mensaje vino a hacer, para preparar una novia lista para encontrarse con el novio. Amén. Él dice, donde un mensajero sale para llevarlos al rey, el mensajero, Juan el Bautista, introdujo al rey, pero la piedra de corona fue rechazada y ellos recuerdan que vino a los suyos y lo rechazaron. Y ellos no conocen la piedra de escón, de coronación, o lo que sea. No saben dónde se encuentra ahora. Porque fue una piedra rechazada. Ese es Jesucristo. Él no era solo la piedra angular, pero también es la piedra de corona. Amén. Dice, pero esa es la piedra que lo corona todo. que forma como pirámide a través de todas las siete edades de la iglesia. Añade gracia, añade esto, y ahí están las siete cosas que deben ser añadidas, y la última es Cristo. Ustedes saben dónde estamos. Estamos en la cima ahora, ¿correcto? Y esta, y añade esto a tu caridad, añade gracia a tu gracia, y añade otra cosa, hasta llegar a Cristo, que es la piedra corona. Y yo soy la puerta, amén. En la exposición de las siete edades de la iglesia dice, ¿qué tiempos tan cruciales son estos en los que vivimos? ¿Cuántos piensan que es un tiempo crucial? Así que debemos prepararnos, dejar que la palabra de Dios nos prepare, que nos vista. Dios está tratando de vestirnos. Eso es lo que el misterio, para eso es el ministerio, para vestirnos. Y algunas veces no nos quedamos suficientes para ser vestidos. ¿Qué tiempos más cruciales en los que estamos viviendo? ¿Cuán cuidadosos debemos ser de permanecer fieles a esta palabra y no quitar de ella ni tampoco agregarle? Porque aquel que habla donde Dios no ha hablado hace de Dios un mentiroso. No nosotros. Quitar de la Biblia. Pero ahora, según el tiempo en el que estamos, en la edad de la Odisea, el profeta mensajero de Apocalipsis 17 ya debe estar en la tierra. Él estaba en la tierra y ya se ha ido. Una vez más, debe estar aquí, él así dice el Señor, listo para ser manifestado con vindicación infalible. De tal manera, la simiente verdadera ya se está madurando. Y luego la cosecha. Él dice, tiempo de cosecha. Sí, tiempo de cosecha. Así que se nos está acabando el tiempo. Necesitamos estar listos. Las dos vides que crecieron juntas y se mezclaron sus ramas, ahora están al punto de ser separadas. La palabra hará la separación. Dios hará la separación. No tiene que preocuparse por esa parte. Recuerden lo que Jesús dijo en esa parábola cuando ellos... Cuando la primera semilla fue sembrada y luego el Hijo de Dios vino y otro vino detrás y se sorprendieron y dijeron, Señor, ¿por qué pusiste buena semiente? Pero hay otra simiente cuando empezaron a brotar, dando fruto. Y él dijo, déjenlo solo, dejen que crezcan juntos, porque tal vez van a tratar de arrancar una y van a arrancar las buenas también. Dejen que crezcan juntos. Y cuando el tiempo venga, enviaré a mis ángeles. Ven, en el tiempo de cosecha, las dos vides que crecieron juntas y mezclaron sus ramas y ahora están al punto de ser reparadas. Este es tiempo de separación. Los frutos de esas vides que eran de tan diferentes serán recogidos en alfolíes distintos. Los dos espíritus irán a sus diferentes destinos. Pero ya tenemos nuestro destino ya establecido. Sabemos a dónde van. Ahora es el tiempo de escuchar la llamada final que viene solo para la novia de trigo. Esa es la única que está escuchando. Tiene oídos para escuchar. Y aplicamos colirio y podemos entender, podemos ver. Salid de ella, pueblo mío, el trigo, para que no seas participante de sus pescados y que no recibáis de sus plagas. Ven la gran tribulación del sexto sello y Mateo 24. Así que esta es la última advertencia. Ven, esta es la última advertencia de Apocalipsis 3:22. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ven, pero mis ovejas oirán su voz. Y estamos aquí porque podemos oír, porque Dios abierto nuestros oídos espirituales para entender. Así que con esto, lo siento, habiendo dicho esto, vayamos a la pirámide y cubramos todo elemento de la pirámide. Déjenme ver esto. Muy bien. Así que la primera era recibir. Muy bien. Oh, agradable. Muy bien, gracias. Recibir. Como dije, predestinado, testificar. Segunda de Corintios 11:4 dice, el que viene, discúlpeme, Juan 1:12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, amén. Así que, para recibir su Espíritu, para recibirlo a Él, a Cristo, el ungido, ven, Él les dio poder. Escuchen, esto no es algo que es decisión de ustedes. Alguna gente dice, sí, yo lo recibí, y sí, yo reconozco eso, y yo debería tener poder para volver, para llegar a ser. La única razón de que lo recibiste porque ya eras un hijo antes de la fundación, y porque lo eres, lo recibes, no de la otra manera, al revés, lo recibes y ahora te vuelves hijo de Dios. No. Siempre fuiste hijo de Dios, así que cuando el llamado vino y oíste tu nombre, te abriste y lo recibiste. Ahora, aceptar, dice en segunda de Corintios 11:4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Ahora es un poquito más de información. Aquellos que reciben, ¿qué? El espíritu de él, el espíritu de la letra. De hecho, la letra es espíritu y verdad. Recibimos el espíritu de la letra. Pero eso no es suficiente, tener la letra. Tener la letra por sí sola, la letra mata. Pero hemos recibido el evangelio. Oímos el evangelio y cuando lo oímos, lo recibimos. Y el evangelio es un espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y verdad. Ese espíritu es el que da vida, ¿ven? Así que cuando oímos ese evangelio, la luz vino y brilló sobre esa simiente, respondimos inmediatamente porque era vida, la recibimos, dice él. Si recibís otro espíritu, ahora si reciben otro espíritu que no es el espíritu de Dios, Dios no los va a resucitar, van a estar tan muertos como un clavo. Aún muertos, peor de lo que estaban antes de para comenzar. El que habéis recibido otro evangelio, ese espíritu viene de otro evangelio que aún el que Pablo predicó, porque la palabra es espíritu y verdad. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, recibiendo el espíritu de la verdad y recibiendo la verdad que es el evangelio, porque es verdad, el espíritu y verdad. Tienen que recibir ambos. Los pentecostales, ¿qué sucedió con los pentecostales? Ellos les gustó el espíritu, les gustó la unción, la unción, pero no la verdad. ¿Ven? Y alguna otra gente le gusta la verdad, como los bautistas, pero no les gusta el espíritu. Tiene su propia conclusión. Cuando recibes a Cristo y tienes, recibiste la verdad, pero el espíritu es el que va a traer la verdad a una realidad en nuestras vidas. Así es que tienen que estar ambos. Tienen que recibir el Espíritu de Dios y la verdad. Pero cuando reciben la verdad, entonces son llenos del Espíritu. Y acabamos de leer eso. Así que Pedro dice, eso es aceptar. Y luego, en Juan 4:23 dice, pero la hora ha venido y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pueden tener la verdad, pero si no tienen el espíritu, ¿de qué les va a servir? Pero pueden tener el espíritu y una unción, pero si no tienen la verdad, no les ayuda. Pero los hijos e hijas de Dios recibirán el espíritu y la verdad. Amén. Así que eso es recibir y aceptar. Y eso es todos. Lo recibirán. ¿Saben? Pero nosotros estamos predestinados a recibirlo. Esa es nuestra predestinación. Y la siguiente palabra, predestinación. Y predestinación, podemos hablar de Primera de Pedro, primer capítulo, segundo versículo. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hemos sido reconocidos, hemos sido elegidos y hemos sido predestinados. Así que no es algo que simplemente sucedió. Dios ha propuesto esto en su corazón. Y sí, Adán cayó, pero Dios dijo, restauraré. Y él guardó su promesa. Aún antes de que él cayera. Él ya sabía que él caería. El tiempo, él ya había enemistad entre la simiente y la simiente, el que corrompió toda la cosa, ¿bien? Así que estamos tan contentos de que somos elegidos porque somos. Somos parte de él. De todas maneras, ahora Efesios 1:4-5, de acuerdo a cómo nos escogió en él antes de la fundación del mundo, el principio del mundo, ahí es donde estábamos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué dijo? ¿Para qué era el Espíritu Santo? Dijo el hermano Branham, para dar unción al predicador primero, para que pueda predicar santidad y poner la iglesia en orden. El don va a poner la iglesia en orden, el don que está aquí. La predicación de la palabra traerá santidad para vivir la vida correcta, ¿saben? Para cortar todas las cosas que le desagradan a Dios. Pero ven, tiene que ser predicado desde el púlpito, porque ese es el ministerio, ¿saben? Ustedes quieren vivir una vida santa, santidad, santidad, eso es lo que quiero, dice el canto. Eso es lo que quiero, ven. Así que venimos a la iglesia y dejamos que los pedazos caigan donde van a caer, pero eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Pero si no venimos a la iglesia, yo no sé cómo va a suceder eso. Este es el plan de Dios. Este no es mi plan, abrir la iglesia y predicar una hora. Sí, ¿saben por qué la gente se mete en problemas cuando empiezan a pensar? Yo creo que debería ser de esta manera. Pero ¿por qué tenemos que, y por qué no podemos tener aquel? Yo no me preocupo por eso. No estoy juzgando y no estoy diciendo que están correctos y honrados. Solo estoy diciendo que estoy contento de que estoy bajo este ministerio. Así que están contentos de estar en este ministerio. Apoyen en su ministerio porque su ministerio está aquí por ustedes. Para la propia edificación de ustedes y para animarlos a subir más alto. Amén. Que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. De su voluntad. Hermano Doug ha estado predicando de todas estas cosas. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Así que recibimos, ¿saben? Aceptamos y somos predestinados. Pero eso, su beneplácito ya estaba en su mente. Ese era su plan desde el principio. ¿Ven? Nada fuera de lugar. Amén. El siguiente es testificar. Número 4. Ahora testificar. Yo puse la palabra testificar para poder encajar la palabra de rapto. Pero testificar es confesar. ¿Ven? Como yo estaba diciendo esta mañana. Ustedes dicen que creen este mensaje y dicen que tienen el Espíritu Santo. Así que su cuerpo debería estar alineándose con la confesión. Así que lo siguiente que necesitamos es testificar de lo que sabemos y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, ven, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que después de que ustedes aceptaron el Evangelio, después de que recibieron el Espíritu Santo, entonces necesitan testificar. Saben, su cuerpo, la vida de ustedes debería testificar de lo que está sucediendo en ustedes. Ustedes no tienen que tratar. Si está allí, los hará. Los hará. Así que aceptar, recibir, aceptar, predestinado y luego testificar. Porque ustedes son una epístola escrita, de todas maneras, les dije esta mañana, ven, leída de todos los hombres. Esta noche se están preguntando qué es lo que la gente está leyendo. Solo ruego que estén leyendo en mí la palabra de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer, la palabra. En toda acción, en todo lo que hacemos, debemos traer alabanza y honra a Dios. ¿Ven? Porque para eso fuimos puestos aquí. De todas maneras, la siguiente es unidad. Mientras subimos en la escalera, de esta pirámide. Efesios 3, 4, 3, 3 y 13. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Necesitan guardar la unidad. Y en el 13 dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, no solo uno o dos, o este o aquel, hasta que lleguemos a esa madurez. No vamos a salir de aquí hasta que lleguemos a esa perfección. Amén. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ahora, tenemos una carta, todo lo que dijo el hermano Branham. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Me adelanté. Es para dar unción al predicador. Si no estoy ungido para predicar, más vale que me salga del púlpito porque voy a ser un desastre. Porque no soy yo, es Él. Y yo solo necesito rendir mi cuerpo para que Él pueda usarlo. Así que es dado para unción al predicador, es para dar santidad al grupo. Y es para establecer en orden a la iglesia. Es lo que el Espíritu hará, establecer la iglesia en orden. Y así que si la iglesia está en desorden, entonces hay un problema, ¿saben? Ese sermón que vino aquí durante la reunión, él estaba predicando. Ahora los santos, muchos están creyendo que nada, ningún orden sale de desorden. Tiene que estar más alto, una inteligencia más alta. Y saben, en el principio el mundo estaba en caos, estaba en desorden. Y nadie tiró una barra de dinamita para hacer explotar. Ahora desorden, no puedes sacar orden del desorden. Y el desorden continuará a ser más grande hasta que se... No hay manera de reversar eso. Ven, pero estamos tan contentos de que Dios fue el que ordenó todo. El caos, la oscuridad, ven. Y Él está haciendo lo mismo con nuestras vidas. Si lo dejamos, Él está tratando de meternos en orden. Estamos rotos. Tenemos que ponernos en orden mentalmente, físicamente, espiritualmente. Y estoy contento que para eso estamos aquí, para que podamos aprender cómo estar en orden, para que la palabra pueda tomar preeminencia en nuestras vidas y traernos al orden. Yo no quiero estar fuera de orden. No en el púlpito. Yo tengo que depender de Dios, tengo que orar, tengo que estudiar. Tengo que ser aprobado, no por ustedes, sino aprobado y aceptado por Dios. ¿Ven? Tenemos que estar en orden. Y los dones en la iglesia están establecidos para mantener la iglesia limpia. Amén. En orden. Dice él, y es para traer ¿qué? Unidad del Espíritu. El Espíritu Santo está aquí para juntarnos. Así que no hay problema. Yo no sé qué tan difícil es. Sabemos que no tenemos que. El Espíritu Santo lo hará si nos rendimos al Espíritu. Y ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta. Tenemos que juntarnos o no saldremos de aquí. Es para unirnos con poder. Así que eso significa que si uno falta, el poder no va a estar ahí, porque el poder no es solo uno, dos, tres, cuatro personas, un grupito. El poder es para toda su novia, todos. Cuando nos juntemos y cuando se juntan en una mente y de acuerdo, entonces va a haber poder. ¿Cómo podemos tener el poder y la voz y el llamado de la resurrección cuando tenemos diferentes voces en nuestro mensaje? Yo no sé, Dios va a tener que hacerlo, porque yo no sé cómo hacer eso. La gente está diciendo demasiadas diferentes cosas, diferentes espíritus, diferentes dogmas, diferentes doctrinas. ¿Cómo vamos a salir de aquí si estamos tan separados? Si el Espíritu debe juntarnos bajo una voz, unidos. Es el tiempo de unión. Así que esto tiene que suceder. Para unirnos con amor, amor fraternal. Esa es la última en la piedra, antes de la piedra de corona. Ahí mismo, a menos que ustedes amen a su hermano como a ustedes mismos, no nos vamos. Tenemos que estar unidos en amor, no solo unidos. Oh, yo pertenezco a esa iglesia, sí. Y esa gente, sí, son mis amigos, son mis... mis compañeros, yo tiene que ir más más lejos que esto, porque nos junta, lo que nos junta a ustedes y nos liga unos a otros es amor. De hecho, el amor es lo que junta todo el cuerpo. Ese es el medio en el cual el cuerpo se mueve, es amor. Y hasta que eso esté allí, ven, entonces no estamos juntos con amor fraternal. Cuando lleguemos a eso, entonces la piedra y corona puede descender. Amén. Y yo creo que estamos cerca. Yo no estoy diciendo que estamos demasiado lejos, pero creo que podemos hacer todavía tener... ¿Saben cómo es antes de la boda y la novia? Y a último momento, puedes atar esto, este botón y esto, este cae. O puedes limpiar mis zapatos. Hay ciertos detalles que tenemos que en los que tenemos que trabajar. Porque si no fuera por eso, estaríamos fuera de aquí. Dejemos que Dios examine nuestros corazones y nos diga qué tenemos que hacer. Y no son las cosas grandes que nos van a detener, son las cosas pequeñas. Nos une con poder, porque vamos a necesitar ese poder para llamar la resurrección. Y si una voz falta, no va a funcionar. Ese es todo el objeto. Una voz que estará faltando. Ahora, hermano Branham dice, en tiempo de unión y señal, dice, ahora ven ustedes dónde estamos viviendo. En el tiempo de unión, cuando vemos estas cosas uniéndose, pero fallamos en ver esas cosas. Ustedes pueden mirar aquí en la Escritura y ver dónde Él prometió eso, qué es lo que Él haría. Ahora lo vemos cumplirse, lo vemos en la iglesia, lo que Él prometió hacer, lo vemos cumplirse. Vemos a las naciones uniéndose ahorita mismo. China, Rusia, los Estados Unidos, todas las naciones están buscando, Corea, Japón, todo el mundo se está tratando de encontrar un grupito y unirse. Vemos las iglesias, vemos en las iglesias lo que Él prometió hacer, vemos a las naciones uniéndose, vemos los sismos uniéndose, vemos las iglesias uniéndose. Y es tiempo de unión, es la hora de la unión. Es por eso es que la gente está allá afuera que no sabe nada de Dios. Llenan el tipo de... ¿Qué de ustedes están en el movimiento del tiempo? ¿Qué de ustedes y yo debemos estar en el movimiento? Eso está sucediendo, se están juntando. La palabra de Dios no va a fallar. Ese espíritu de unión está allá, el errado, pero está allá afuera. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en el que estamos y lo vemos. No estamos ciegos a ello. Dice él, vemos las iglesias uniéndose, dice, ese es el espíritu de la edad. Amén. Tenemos que unirnos. Tenemos que hacerlo. No hay duda al respecto. Tenemos que unirnos si queremos salir de aquí. Pero no, ustedes no pueden hacerlo y ustedes no pueden hacer que nadie lo haga. Así que tiene que ser un poder más alto. Dice, todo aquello de lo que ustedes hablan tiene que ser organizado. Aún ni el gobierno lo recibirá. Así es como en la Torre de Babel. Es intelectualmente, el hombre trataba de juntar cosas. No puede suceder, pero trataron. Y engañaron mucha gente a venir y ser parte de esto y parte de aquello. Y en el tiempo del fin dice que va a ser una edad engañosa. Este Cristo, aquí está Cristo, van a tratar de unirse bajo la cabeza del hombre, no de la cabeza de Cristo. Y es lo que está sucediendo hoy. Es tiempo de unión. Yo creo que uno de estos días gloriosos, Hechos del Espíritu Santo dice esto. Yo creo que uno de estos días gloriosos, cuando esta Confederación Unida de la Iglesia se una, aquí estamos, y escojan al nuevo Papa de los Estados Unidos y sea colocado allá según la profecía. Eso es. Y luego ellos formarán una imagen semejante a la bestia. Y nuestro hermano ya habló de eso. Yo les digo, la verdadera Iglesia de Dios será llevada a unirse. ¿Ven por qué? Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a llevar, a conducir, a juntar? Yo no sé, las iglesias africanas, las que están en México, las que están en Alaska, yo no sé cómo todos seremos conducidos a juntarnos, pero el segundo en que sucede, no todos tenemos que estar juntos. Todos, pero tenemos que estar juntos en un lugar, y eso es en Él. Pueden estar en África, pero si son uno con Dios, y quiero decir, si yo estoy en América y somos, y yo estoy, soy uno con Dios, en Dios estamos juntos, no tenemos que estar en un lugar para que todo se junte, pero así es, esa es nuestra meta, que nos volvamos uno con Dios. Toda la jornada es tener su carácter, tener su naturaleza y ser uno con Dios. Ven, primero, tenemos que unirnos con Dios antes de que se puedan unir con sus hermanos. Ven. Dice él, los verdaderos creyentes genuinos de la metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, nazarena, peregrina de santidad, lo que sean, se unirán. Y serán, ¿qué? Cimentados. El hermano JJ solía cantar un canto de que ni siquiera el pegamento puede unirnos. Algunas veces estamos tan rotos que ni aún la super pegamento puede juntarnos, pero él puede juntarnos, y no solo puede juntarnos, sino cimentarnos tanto que no podemos separarnos unos de los otros. Es posible. Este no es un sueño, esto es realidad. Cimentados por el amor de Dios, que formará el cuerpo del Señor Jesucristo, todos los creyentes. Y los agnósticos y los de mente superficial serán echados a un lado y ellos entrarán directamente en la confederación de iglesias. Este es el tiempo en que Dios está trayendo, juntando a su novia. ¿Ven? Y tenemos tanta pelea y tanta discusión y tantas diferencias y tanto. ¿Saben? Pero una cosa es con seguridad, que ha sido hablado, y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero rendirme a Dios. Lo que sea que se requiera, Señor, cimentame. Júntame. No ponga a ese hermano junto a mí, me gusta el otro. Muy bien. Buena suerte con eso. De hecho, si empiezan a pensar de esa manera, reciben al peor. Es que lo ponen junto a ustedes para que puedan frotarse. Muy bien, vamos a pulir a estos dos hasta que los dos encajen. Así que más vale que no elijan. Dejen que Dios elija. Y la siguiente será la resurrección, después de la unidad, que se junte. Ven, y eso es lo que de lo que estamos hablando. Estamos hablando de esta profecía de este Papa y todas estas cosas. Y la segunda parte de esa profecía que debemos de cumplir es que Él nos juntará, nos conducirá que nos juntemos. Sí, nos emocionamos de la primera parte, pero ¿qué de la segunda parte? Esa es la parte de ustedes, esa es mi parte, esa es la en la que tenemos que trabajar, es la parte en la que necesitamos que Dios trabaje. Eso en el mundo, eso va a suceder. Esa es la parte de ellos de cumplir, pero ¿qué de la parte de ustedes para cumplir? Así que tenemos que estar unidos. Seis, la resurrección, cuando eso suceda. Ahora, como dije, no tenemos que estar juntos en un lugar, ¿saben? Pero el único lugar donde deberíamos de estar juntos es en Cristo. No me importa dónde estén en el mundo, uno de estos días tendremos la misma mente, el mismo espíritu, el mismo deseo, lo mismo todo. En Cristo Jesús. Y cuando eso suceda, todo mundo va a oír esa trompeta. A una vez. No va a ser, ¿oíste lo que oí? No, ustedes mismos van a tener que oírlo, pero tienen que ser parte del cuerpo. ¿Ven? Amén. Romanos 8:11 es la resurrección. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese es el espíritu que nos va a juntar. Ese es el espíritu que va a cimentarnos. Ese es el espíritu que, si digamos que el espíritu de Dios haga su obra en nosotros, hay suficiente poder ahí para juntarnos. Todo lo que tenemos que hacer es olvidarnos de que yo pienso, porque cada vez que yo pienso me meto en problemas. Ven, necesitamos dejar de pensar. Dejar de pensar y dejar que Dios haga lo que quiere en nuestras vidas. Él es más que capaz de traerlo a cumplimiento. Amén. Pero tiene que ser su obra. La séptima es elevar. Eso es traslación. Son elevados de una posición a una diferente, o de bajo a alto, o del pasado al futuro. Han sido elevados, trasladados. Ahora Hebreos 11 dice, leí esto esta mañana, por la fe no fue traspuesto para que no ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, pero porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esto no es algo pasivo. Y dice que el galardonador de los que le buscan. Esto es activo. Esto no es solo un... Tenemos que buscar a Dios todos los días. No solo los domingos en la noche o los miércoles, sino todo día busquen. Si alguien de esa manera, mis hijos, mis nietos, algunas veces uno les dice algo que les vas a dar algo, no te van a dejar olvidarte. Me prometiste que lo iba a hacer, lo voy a hacer, pero ¿cuándo? La siguiente vez que viene, recuerda que me prometiste, sí, pero no ahorita. Mis nietos son de esa manera también, mis hijos solían ser de esa manera. Así que cuando yo iba a hacer algo por ellos, no les digo hasta que es tiempo de hacerlo, porque no me van a dejar en paz. Ven, eso es ser diligente. Tú me prometiste. Así que hazlo. No solo, oh sí, hace como 40 años recibí el Espíritu Santo y gracias, Señor. Buena suerte con eso. ¿Saben? Deberíamos de amarlo más cada día. Así que si quieren el Espíritu Santo y quieren que la palabra, entonces hace 40 años, hoy deberían de quererlo aún más de que lo querían entonces, porque así que, amén, entre más nos acercamos y más de cerca caminamos, más cerca llegamos a esa perfección y más queremos. Para eso estamos aquí, porque queremos más de Él. Si yo puedo hacer esto en casa solo, entonces no vendría. Pero ¿saben qué? No tengo todos los dones del Espíritu. Yo no tengo el don de poner manos sobre el enfermo y se recuperarán. Porque si ese fuera el caso, yo me quedaría en casa y pondría mi mano sobre mí para recuperarme, pero para eso es el cuerpo, para poder crecer juntos. Colosenses 1, 12 al 15, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora estamos elevados a ese punto. Hemos sido aceptos, lo hemos recibido. Ahora fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Ahora estamos subiendo más y más hacia arriba y luego cuando todos estemos juntos, unidos en uno, lo siguiente es ser arrebatados, ser llevados, de ser jalados. ¿Ven? Así que dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora déjeme regresar a mi retrato de nuevo, si pueden ponerlo ahí. Esas son todas las palabras elevar. Ahora vayan a la piedra y corona. Porque cuando lleguemos ahí, cuando tengamos unidad, entonces tendremos la voz de resurrección, no antes. Y luego, cuando lleguemos a ese punto donde estemos, entonces algo va a venir y nos va a arrancar hacia arriba, nos va a trasladar. Ven, así fue Enoch llegó hasta cierto punto, hasta que un día desapareció. Llegó a ese punto donde tenía todas esas cosas y entendió, tenía el conocimiento, la sabiduría y la revelación. Llegó a ese punto, hasta el punto en que, hey, es tiempo de irse. Ahora, vayamos, déjenme leerles de nuevo. El hermano Branham dice, en el sello de la Pascua, dice, hay un gran imán en el cielo, ven, está esperando, al que Dios un día le pondrá su dedo. ¿Saben? Ustedes saben cómo un imán, el hermano Branham habla de un imán en la manufacturadora. Está energizado por la electricidad, pero alguien tiene que jalarle el switch. Pero un día su dedo. Ahora, él está listo. Nosotros somos los que estamos deteniendo el rapto, porque él está listo. Dice, ningún hombre conoce el momento en que él viene, ni siquiera los ángeles del cielo saben. Solamente Dios lo sabe. Pero ha habido algunos pedacitos que han salido de la Biblia. Cristianos bíblicos, creyentes para esta hora, saben que es prepararse. En la fábrica tienen metal. Siempre hay virutas en el piso. Por eso usaban el gran imán, dijo nuestro hermano. El gran imán. Porque cuando ese imán era energizado y pasa, todo lo que es magnetizado a eso se irá. El resto se queda. Dice, ningún hombre conoce el tiempo en que viene, ni siquiera los ángeles del cielo saben, solamente Dios sabe. Pero ha habido algunos pedacitos, virutas que han salido de la Biblia. Cristianos bíblicos, nosotros somos un pedazo de la obra maestra, creyentes para esta hora. Uno de ellos pudiera haber sido un eje allá en otro día. Este pudiera haber sido alguna otra parte. Está hablando de carros y metal, ejes y cosas que son hechas de metal, la misma cosa, lo mismo con nosotros, somos parte de la obra maestra, un pedazo aquí, un pedazo de allá, un pedazo de Puerto Rico, un pedazo de España, éramos pedazos por todo el lugar. Pero de alguna manera Dios nos juntó. Pudiera ser alguna otra parte, esto va a ser el gran reino de Dios, el cuerpo de Dios. Pero eso será moldeado en la vasija de la gran cúpula de Dios. Es un domo, eso es lo que es. Así que Dios va a juntarnos a todos, cimentados juntos en esta gran. Y para ser vaciados otra vez a imágenes de Dios, nos está poniendo en el molde, nos está haciendo, nos pone en el molde y va a sacar de ese molde esa imagen de Dios, que es Jesucristo. Y solo aquellos que son magnetizados a Él serán llevados arriba, serán arrebatados en ese día, cuando ese gran imán venga y recorra. Cuando oigamos la trompeta, ven, y solo aquellos que están magnetizados serán llevados arriba. Yo no me importa si estás en África, en Puerto Rico, en España, en México, no me importa dónde estés. Donde ese imán recorra, llevará todo arriba. Ven, sus hijos. Así que no tienen que preocuparse cómo. Dios va a juntarlos a todos. Dios sabe cómo lo va a hacer. Porque todos vamos a oír la misma cosa al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo Jesús. Y Dios sabe cuando lleguemos a ese punto. Él va a saber y ustedes también sabrán. Dice, magnetizado, dice, oh, cómo, qué privilegio es saber que hay algo en la resurrección que nos pertenece a nosotros. Hay una parte que tenemos que representar, hay una parte que necesitamos actuar. Tenemos una parte en este drama. Tenemos una Biblia que es nuestro guión. Tenemos una parte que representar. ¿Ven? Así que no se sorprendan. Porque el día está cercano y está muy cerca ahora. Yo creo que está más cerca que hace 2000 años. Ya estamos allí. Y cuando yo estoy esperando, lo que estoy viendo no es tanto el papa y la profecía que la palabra va a cumplir. Yo quiero ver mi profecía siendo cumplida en mi vida. Dios, eso es lo que me va a dar la clave. Viendo allá afuera, me van a decir dónde están ellos. Pero yo quiero saber dónde estoy. La única manera en que sé dónde estoy, estamos al punto en que tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos en Jesucristo. Así que, cuando tú estás por la calle y ven otro creyente de otra iglesia, ¿qué haces? ¿Cruzas la calle? ¿O porque no te agrada? No sé si, no me importa si le agrado o no. Unirse significa que tú amas a tu hermano, no importa quién sea. Si él no te ama de regreso, eso está bien, pero ese no es el punto. El punto es de que ustedes lo amen lo suficiente para decir hola. Ustedes, ellos van a Phoenix, a esta asamblea. Ustedes saben lo que creen. ¿Y qué? ¿Quién los puso como jueces? ¿De quién lo va a lograr y quién no? La cosa es que cuando ese tiempo llegue y está aquí, ustedes van a tener que sentir ese amor que los unirá a ustedes con la novia de Jesucristo, y no solo aquí. Es fácil amar a aquellos que los aman, pero ¿qué de cuando ustedes salen allá afuera? Ven, yo estoy buscando el cumplimiento de eso en mi vida. Yo no estoy buscando un papa. Eso está bien, yo estoy buscando mi parte, que es que yo necesito estar listo para subir, ser maduro y tomar toda oportunidad que me es presentada. La iglesia está abierta con tal de que vengan. Hay una oportunidad de crecer más cerca, porque para eso venimos a la iglesia, para moldearnos, para formarnos con la palabra de Dios. Y si puedo hacerlo en casa solo, lo haría, pero eso no es el programa de Dios. Sí, me quedo en casa, escucho cintas y no creo en iglesias. Ahí vamos de nuevo, pensando de que llegas a alguna parte. Solo ríndanse, rindan su pensamiento, rindan todo y dejen que tenga preeminencia en nuestra vida, y déjennos hacer exactamente lo que el Espíritu del Señor nos está guiando a hacer hoy. El único para ser cumplido, estoy cerrando, lo último para ser cumplido es que vamos a ser cimentados juntos, en uno, antes de que nos vayamos de aquí. Que el Papa, que lo que van a hacer, dejen que hagan lo que van a hacer. Pero lo que yo estoy esperando es estar unido en Cristo Jesús. No me importa dónde pertenezcas, dónde o dónde estés. Dios conoce mi corazón. Así que cuando yo llegue ahí, no tengo que ir a África para mostrarles que amo a África, o tengo que ir a México. No. Dios sabe, si los amas o no. Él conoce mi corazón y yo quiero llegar ahí. Esa es mi meta. Actuar mi parte hoy es dejarme soltarme y dejar que Dios haga y me lleve a ese punto donde amaría a todos, no importa si es mi enemigo. ¿Ven? Amén. ¿Podemos ponernos de pie? Es como media hora. Yo dije, ya terminamos. Como les dije, así que unidos, tiempo de rapto, la última señal será la unión juntos. Esa será nuestra señal que cumplir antes de irnos de aquí. Oremos, Padre, te agradecemos, te apreciamos, Padre, y te pedimos, Padre, que este mensaje, pequeño mensaje, como lo pusiste en mi corazón, que tú le predicaste al pueblo, que tu Espíritu, Padre, lidie, y tú sabes lo que ya predestinaste antes de la fundación del mundo, qué querías hacer y cómo querías hacer las cosas. Tal vez no lo entiendo todo, pero el Espíritu Santo sabe qué necesita hacer con esta palabra, y estoy confiando de que yo me he rendido, de que tú pusiste estas palabras en mi corazón para dártelas a tus hijos. Ahora, Padre, tú sabes qué hacer con esas palabras. El Espíritu las llevará a todo corazón. Tú sabes lo que se necesita. Y sabías antes. Nosotros ni siquiera sabemos qué necesitamos, pero tú lo sabes hoy. Y deja que llevemos estas palabras a nuestro corazón, y Padre, que meditemos y preguntar, ¿qué quieres de mí, Señor? Lo que sea que es, eso es lo que queremos hacer, Padre. ¿Qué quieres decir con esas palabras? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué se necesita hacer, Padre? Yo estoy dispuesto a hacerlo, Padre. Solo necesito de que tú me des el don y el conocimiento de ti, Padre. Mientras seguimos adelante, quiero saber más, Padre. Quiero ser como tú, más como tú. Padre, moldéame y fórmame. Y dame forma conforme a tu imagen, es lo que queremos. No importa si duele, no importa, Padre, porque mi meta en la vida es ser como tú. Padre, te amamos y te agradecemos con nuestro pastor. Padre, mientras regresa, que regrese a seguro, gracias por esta otra oportunidad que tenemos hoy de reunirnos y tener compañerismo alrededor de la palabra. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas que has hecho y continuamos haciendo y las vas a hacer. Y te amamos, te agradecemos por tu bondad en nuestra vida, tu cuidado, todo lo que haces por nosotros. Padre, mientras nos despedimos, Padre, no de ti, sino de unos y otros, manténnos a salvo y tráenos de nuevo si hay otro día, otro miércoles, para oír las palabras de vida que necesitamos tanto. Estamos llegando al final, Padre, y hubo un tiempo en que te necesitamos. Este es el tiempo en que te necesitamos más que nunca. Este es el tiempo de cierre de la historia de este mundo, Padre. Estamos muy cerca y quiero ser lo que quieres que yo sea, Padre. Padre, te agradecemos una vez más por toda la oportunidad que nos das, por todas las cosas que haces por nosotros. Padre, te agradecemos. Eres un Padre tan amoroso y nos tratas como tus hijos, Padre. Moldéanos, Padre. Danos forma. Transfórmanos a tu imagen. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.